Caramba, señorita Katia. Encantado de verla por aquí. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Pase, pase. Siéntese, haga el favor.
Solo he venido para hacerle una pregunta.
Usted pregunta lo que quiera.
¿Ha llegado una transferencia para mí?
Pues no, no, no ha llegado, no, no.
¿Seguro?
Seguro. La cuenta de usted la llevo yo personalmente.
¿Puedo pedirle un favor?
Hecho.
Cuando llegue esa transferencia, ¿quiere avisarme al York Club? Pero a mí sola, ¿comprende?
Sí.
Si hay alguien conmigo, usted no diga nada.
De acuerdo. O sea que yo voy al York Club, entro en su camerino, uh-huh, y allí está usted esperándome. ¿Sola? Y si no ha llegado la transferencia, ¿puedo ir también a decirle que no ha llegado la transferencia?
Usted puede venir a verme cuando quiera. Siempre será bien recibido.
Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Abierto a mediodía. Somos tus admiradores, tus amigos, tus esclavos, tus siervos y tus carabajos mustélidos.
Pero que muy buenos días, comunidad valenciana. Muy buenos y soleadísimos días, que la máxima estará en torno a los 23, 24 grados y las mínimas nos iremos a 14. Es 29 de mayo, estamos acabando este mes. Estamos en pleno centro de Valencia, estamos en la calle Correos número 4, justo detrás de la plaza del Ayuntamiento. Y estamos aquí en la tienda Pido Travel Brandán Catay, en la tienda, que digo tienda, digo la agencia de viajes de nuestro corazón, de nuestros amores, de nuestros primores, Mon. Qué bonita camisa llevas, esa camisa mexicana de motivos, calaveritas mexicanas, hombres y mujeres que están ahí. Simpática la camisa.
Es chula, Palomarques.
Esa manera de vivir que tienen los mexicanos respecto a la muerte y cómo lo celebran. Bueno, y tendremos a Bruno Montano, tendremos a David Aronchel, tendremos a la escritora Ángela Becerra, tendremos a Martín Redón, que ayer fue un amigo mío a visitarle, tendremos a Arturo Llobey, tendremos a Paco de Tapearte, intentaremos conectar con MacDiego, que mañana a las 8, que tenemos a las 8,
Mañana presenta el insigne MacDiego su libro.
Ya ¿dónde? Veremos.
¿Dónde? En el Ateneo, ¿no? En el sexto piso, a las 8.
No sé si el quinto.
¿O el quinto?
Hay 5, 6. A ver si luego hablamos con él y nos lo dice. Es entrada libre, va a haber una fiesta espectacular.
Presentación, concierto, charla y espectáculo de Diego.
Y espectáculo de Diego, que una vez más ofrecerá su cuerpo a la ciencia, ya estará preparando alguna maldad, alguna cafrada, algún detalle energuménico, lo cual distraerá bastante al personal que vaya. Estáis todos invitados, ¿eh? Queremos abrir con Jorge Traver. Jorge, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo
con
estáis?
Jorge tuvimos el placer de hablar de multitud de países que acaban en TAN, desde Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, Tayikistán. Jorge los conoce absolutamente todos. Tenemos aquí el director de Bizo Travel Brand Catay en Valencia, de la calle Correos, Raúl Pérez. Raúl, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que tenéis una fructífera colaboración con Jorge.
Claro, Jorge es parte de nuestra plantilla
y se encarga de organizar grupos. Te vas con Jorge y ves el país de otra manera. Lo ves, digamos, desde dentro, desde las bambalinas, desde las entrañas.
Jorge es uno de nuestros prescriptores de viaje, del País Viajes, y muchos de los viajes tan interesantes que nos ha contado, pues los acompaña él y es parte, digamos, de ese valor añadido de ese viaje.
¿Cuántos días pasas al año viajando por esos mundos, Jorge?
Bueno, es que está mi mujer escuchando el programa, creo, sí. Entonces igual me lo voy a inventar para que no me eche de casa. No, realmente, pues muchísimos, más de la mitad del año, ¿no?
Más de la mitad del
sí,
año.
Sí, la verdad es que intento que el balance sea bueno. Hay años, obviamente, que viajas más, hay años que un poquito menos, pero al final, si lo pusieras todo junto, pues sí, más o menos vendría a ser la mitad del año fuera, la mitad del año en casa. Lo único que yo intento, que si me voy 3 semanas, pues luego estar pues unas semanas también en casa para que la cosa... A ver, también a mí, bueno, aparte de que me encanta la radio, escribir y mis otras aficiones, también me interesa estar en casa y además así es como vas preparando los siguientes viajes. También estoy muy metido en dar charlas, en preparar más producto. O sea, que es un equilibrio bueno el que tengo, pero no cabe duda que si yo echo la vista atrás los últimos 20 años, por ejemplo, pues estoy convencido de que casi prácticamente 10 está fuera.
Y para que no te pase lo que le pasó, Sirio Enyo, muy buenos días. a una amiga de Silvia. Es decir, no queremos, días. Jorge, que un día llegues a tu casa y tu mujer diga, ¿quién eres? Este hombre no es mi marido, porque a Silvia, que está en los estudios, hay una historia muy celebrada, bueno, que a mí me hizo cantidad gracia, que una vez llegó una amiga...
Columna.
Sí, sí, una amiga de Silvia llegó a su casa, vio a un señor en el sofá y dijo, ese señor no es mi marido, porque se ha ido abandonando, no es tu caso, porque viajas y te mantienes muy activo, pues es ese proceso del matrimonio que se van abandonando, y dice, esa cosa gorda, amorfa, calva, peluda que hay ahí, no es mi marido.
Lo mejor era cuando nos lo contaba todas en torno a la tertulieta del café, de es que no puede ser, es que yo no me casé con ese hombre que tengo ahora en mi sofá. O sea, y claro, todas nosotras calladas mirándola, así compadeciéndola de pobreta, ¿no?
Con cara de pésame. Bueno, pues Jorge no quiere llegar un día a casa y que su mujer le diga, ¿quién es usted?
No, la suerte que nos...
Bueno, se va muchos días al año, al final un día puede abrir y no recordar quién es, ¿eh?
No, nosotros nos conocimos, yo ya viajaba un montón, y luego lo que la ventaja de campo con la que yo juego es que mis hijos, claro, yo soy muy popular, ¿no? Porque cuando llego les traigo regalitos y cosas.
Hombre,
y tonterías.
Siempre llegas de muy buen rollo.
Sí, sí.
Jorge, acabas de volver de Etiopía.
Sí, acabamos de recorrer el norte de Etiopía. Es un viaje absolutamente maravilloso, duro, porque África es un continente duro, fascinante, lleno de vida y lleno de belleza, pero duro. Porque la realidad a pie de campo, como yo digo, cuando te bajas del avión y empiezas a recorrer esas pistas de tierra o esas carreteras medio mal asfaltadas, pues es la que es. Y obviamente...
¿Es la que es? ¿A qué te refieres?
Bueno, hay mucha pobreza, hay algo de hambre, hay diferencias tribales, hay etnias, hay políticas... impuestas que no gustan, y eso que Etiopía quizás no sea uno de los países que más lo sufren, pero por ejemplo después de 27 años de un gobierno, digamos, que ellos llaman socialista, pero que realmente corresponde a una etnia concreta de la zona de Tigray, pues
pero
ahora...
Siempre la etnia que manda humilla a las demás etnias que no mandan.
Etiopía es un país que es como juntar España y Francia en extensión, ¿no? Es un país muy grande con unas comunicaciones que obviamente no son las que tenemos nosotros, con lo cual hay que pensar también que para ir de la zona de Tigray, que para que la gente se haga una idea, es la zona del norte, fronteriza con lo que ahora es otro país, que es Eritrea, hasta el sur, hasta el río Omo, hasta el valle del río Omo, pues hay una distancia... Vamos, es imposible que alguien recorra esa distancia porque no tiene sentido para nadie hacerlo. Es decir, allí la gente lo que hace es una vida de subsistencia y de intentar... Estoy hablando sobre todo de las zonas rurales. Addis Ababa es un pequeño oasis o una extrañeza, porque es una ciudad bastante importante, incluso en África, como ciudad de conexiones, y por lo tanto tiene una industria un poquito más activa y un comercio mucho más alto que el que tienen el resto de zonas del país, ¿no? Pero ahora lo que decía, desde el punto de vista del gobierno, pues las etnias del sur, precisamente las de la zona del Omo, son las que detentan el poder. Y tú hablas con la gente allí y te dice, bueno, ahora está todo el mundo como a la espera de a ver qué pasa, ¿no? Realmente no hay ellos te dicen, ¿no?, que no hay un ejército nacional, hay ejércitos. Entonces ahí ya empiezas a darte cuenta, cuando conoces un poquito el continente, de que no es tan difícil que se produzca lo que conocemos desde la comodidad de nuestro occidente, que son los famosos señores de la guerra, las luchas de etnias, el espantoso genocidio de Ruanda, Hutus, Tutsis, etcétera y demás, y que está todo como muy cerquita, ¿no? Al final dices, pues a lo mejor solo hace falta una chispa para que esto estalle. Etiopía, por otra parte, es un país extremadamente pacífico. Probablemente yo creo que es de los países más hospitalarios del mundo, y es muy difícil que te sientas incómodo en Etiopía, porque en cuanto aterrizas ya te vas a encontrar con gente que te sonríe, gente que te facilita las cosas, gente que te ayuda. No tanto a lo mejor en Addis Ababa, que es una ciudad que es una auténtica locura, aunque muy interesante también visitarla, como en cuanto te sales de allí, ¿no? Cuando empiezas a viajar hacia, en este caso como nosotros, hacia el norte, hacia el lago Tana, hacia las fuentes del Nilo míticas, las cataratas del Nilo Azul, Bahar Dar, las etnias, las zonas rurales, ya la gente tiene otro ritmo de vida. Se te acerca a preguntarte de dónde eres, cómo es la vida en tu país, o, eres español. Bueno, ya sabéis que hoy en día hay una conexión futbolera planetaria, que en cuanto saben que eres español te preguntan Madrid o Barça. Entonces, claro, ya sabéis que yo digo Valencia, ¿no? Especialmente esta semana
no es que había la menor duda.
Estamos tan contentos, pues claro, no, pero me refiero que la gente es muy, muy amigable, ¿no? Y aún así, cuando llegas a las aldeas, por ejemplo, cuando salíamos nosotros de La Libela, que bueno, es un sitio espectacular. Claro, de repente mi grupo me decía, oye, Jorge, ¿y toda esta gente que viene andando? Digo, es que hoy es día de mercado, ¿no? Entonces hay gente que viene con sus ovejas o su única cabra o con lo que piensen que pueden vender en ese mercado y a lo mejor vienen andando de 30 kilómetros, 35 kilómetros, no es ninguna exageración, ¿no? Y claro, eso choca, ¿no? Porque al final uno va si con su iPhone o con su tableta, con su pensando en su Instagram o en cuando vuelva a casa que tiene dejó esto sin hacer o ese papeleo y de repente se da de bruces con una realidad que es hoy estoy vivo y tengo comida, a ver mañana qué tal, ¿no? Y es tal cual. Luego es muy bonito también, hemos podido interactuar con mucha gente, con médicos, incluso con, vamos, yo tengo una amiga que vive allí, es una médico española en Bajardar, que está haciendo una labor maravillosa, Arancha. Estuvimos con ella, les dimos unas gafas de sol para niños, graduadas especiales, porque allí hay bastante glaucoma y otras enfermedades del ojo, porque el sol es bastante, bueno, no entiendo mucho yo del tema del ozono, pero allí hay bastantes enfermedades oculares en los niños, ¿no? Estuvimos también con el padre Ángel, que tiene en Wucro, pues un maravilloso, no sé cómo llamarlo, porque es casi un pueblo. Tienen colegio, tienen residencia, tienen dos hospitales, tienen consulta de fisioterapia, tienen psicólogos, hacen una labor en todo el valle impagable. De hecho, yo creo que el padre Ángel, como me decía Tila, mi guía, es más respetado en Etiopía que el presidente, ¿no? Es un hombre que lleva allí 35 años. También hemos conocido hemos estado en colegios locales, les hemos comprado algunos balones de fútbol, hemos hecho algunas cosas, pues bueno, lo poquísimo que puedes hacer, pero que al final la gente que iba conmigo, bueno, un grupo maravilloso además, de gente de todos los rincones de España y encantados.
¿Cuántos eres, ¿no? Jorge?
Bueno, eran 12. Sí,
y ¿cómo vais? ¿Con tres vehículos? ¿Con dos?
Sí, generalmente tres vehículos. A veces vamos en un autobús pequeñito de estos chinos que hay también por todos los países que acaban en TAN. También los han comercializado bien los chinos. Hay que decir que la presencia china, bueno, supongo que esto es conocido, pero está aumentando desproporcionadamente en todo el continente africano, en Etiopía.
Pero están quedando.
Sí, yo realmente, claro, cuando ves que ellos son los que están haciendo las carreteras, sí. Cuando ves los camiones que se utilizan en cualquier lugar son chinos, es decir, no ves chinos, pero la presencia china cada vez es mayor, ¿no? Yo que llevo ya bastantes, bueno, muchos años viajando por África, pues lo vas viendo en unos países a mayor velocidad que en otros. En el norte de Etiopía, que es la zona que hemos recorrido, también, sobre todo en Addis Ababa, obviamente, ves la presencia china y también ves los efectos de la corrupción, ¿no? 61 edificios vacíos y sin dueño, a medio construir, que han quedado así cuando han depuesto o cuando ha salido el anterior gobierno y de repente han ido a buscar a los dueños de estas construcciones y nadie se ha hecho responsable, ¿no? O sea, esa es la pena, ¿no? Que no se puede decir que sea exclusiva suya porque pasa en todas partes, como bien sabemos. Pero todo ello conforma una imagen de lo que es la realidad de África. Hay muchísimos recursos naturales, por lo tanto muchísimo dinero y por lo tanto muchísimos intereses económicos, pues unos más blancos que otros. Y eso hace que cuando, que es a lo que me refería al principio, cuando tú aterrizas y te bajas y empiezas a tomar contacto con el día a día, todo esto que ahora mismo os he resumido muchísimo, pues está alrededor, ¿no? Y también es parte del viaje. Obviamente, el lago Tana es absolutamente impactante y las iglesias y monasterios que lo pueblan en las islitas también. La Libela, que vamos a decir, si es lo más conocido de Etiopía, las iglesias cavadas en la piedra. Pero todo esto también es Etiopía.
Claro, porque la imagen, desde nuestra ignorancia que tenemos de Etiopía, es que es un país árido, pobre, tal, y creo que para nada, que evidente, hay unos lagos y hay vegetación en muchas zonas y fauna.
Sí, ahí, vamos a ver, el norte de Etiopía, lo que, para que la gente se haga una idea buena, si no tienen un mapa a mano, podríamos situar a Addis Ababa en el medio, como si fuera un poco el punto, no es exactamente el centro, pero está muy muy centrado. Todo el norte es una zona montañosa y bastante verde, más selvática o más como Sudán del Sur, ¿no? Con la que comparte mucho bosque y mucha montaña. Y después, cuando vas bajando hacia el sur, obviamente el paisaje se va tornando un poco más árido, aunque no deja de ser bastante verde. Incluso, como decía antes, hay otro gran lago en el sur y luego está el río Omo, que también es un vergel. Pero lo que sí tiene Etiopía, si estuviésemos mirando al mapa que estuviese puesto con chinchetas en la pared, es que la parte del este, es decir, toda la parte de la derecha, es la depresión del Danakil, y después la región de Somalia, etíope, que comparte el nombre y también etnia con el país Somalia, que es muy árida, es el desierto más árido del mundo. Hay varios volcanes que están inactivos, el más famoso quizás sea el Erta Ale, y esa depresión del Danakil es uno de los lugares más increíbles que se pueden visitar en el planeta.
¿Por qué? ¿A qué te refieres?
Bueno, me refiero a los colores, el azufre, las formaciones geológicas y la erosión han hecho aquello prácticamente, lo han convertido en un paisaje lunar. Obviamente es de una aridez extrema, pero tienes de repente, por la combinación de elementos químicos, tienes colores verdes, azules, amarillos, naranjas, rojos en el suelo, ¿no? Y cuando llegas parece que estás como, bueno, en un lugar o mágico o de otro planeta. Eso sí, a más de 50 grados, que es muy agradable.
Wow.
Sí, allí generalmente sales a las 4 de la mañana, empiezas a andar, cuando te acercas, por ejemplo, al volcán, Alerta Ale, porque si lo hicieras, si salieras a las 9 de la mañana, no podrías llegar. O sea, es decir, llega un momento que hace tanto calor que es insoportable, literalmente. Pero claro, toda esa zona, aparte de que ahí, por supuesto, están los Arfa, que son los famosos caravansareros del sal, que eran, bueno, secularmente los que traían la sal al reino de Aksum. Claro, tú cuando vas a Etiopía estás aprendiendo geografía y también historia sobre el terreno, porque no olvidemos que este país nunca ha sido colonizado y que es, si no el más antiguo del mundo, ahí debe andar. Y estamos hablando de un lugar estratégico, porque si pensamos en Djibouti, Eritrea, Etiopía y Somalia, estamos pensando en el Golfo de Adén, y al otro lado están Yemen, Arabia Saudí. Hemos podido ir con mi grupo, que me hacía mucha ilusión y no estaba en el programa, a ver la primera mezquita fuera de la península arábiga en el mundo. De hecho, a los pies, a la entrada de la mezquita, están enterrados tres mensajeros de Mahoma. Es decir, esta mezquita se construye en vida de Mahoma, ¿no? Por ejemplo. Luego tienes que entender también, cuando vas a Etiopía, la expansión del cristianismo. Son cristianos ortodoxos. Etiopía es un país de mayoría cristiana. ¿Por qué sucede esto, ¿no? ¿Por qué llega el cristianismo allí? ¿Cómo entra en África? Es la puerta de entrada de muchísima cultura, ¿no? De repente luego te vas a Gondar, que es una ciudad que tiene unos castillos que podrían estar en cualquier parte de Europa, y empiezas a entender también el interés que hubo por parte de los que formaban parte de las cruzadas en llegar a este antiguo reino de Aksum y asentar sus reales. La Libela se funda como Jerusalén Negra, como alternativa a la Jerusalén de Tierra Santa conquistada por Saladino, a donde los peregrinos cristianos ya no pueden ir porque les cortan el pescuezo. Y por lo tanto el río que hay en la Libela lo llaman Jordán, y hay un Gólgota, y a cada orilla a cada lado del río, por así decirlo, también hay un lugar del bautismo, ¿no? Que evidentemente no sucedió allí, pero lo quisieron hacer a imagen y semejanza del Jerusalén original y un poco de Tierra Santa.
¿Y hay un arca perdida, encontrada,
sí,
o algo?
Sí, bueno, el arca...
Bueno, hay un arca
sí,
ahí.
La leyenda que ellos consideran historia, y también es muy difícil porque queda poco documento escrito de esa época, habla de que la reina de Saba fue a ver a Salomón, no sé qué pasaría ahí, que tuvieron un hijo, algo pasó, pero ella se volvió embarazada a su casa. Este hijo, cuando ya...
Algo pasó,
pero bueno, no, como no ha quedado por escrito, y según cuentan la historia, pues el hijo, cuando ya tiene cierta edad, va a ver a su padre, y es el rey Salomón el que le hace entrega del arca y le dice que la ponga a salvo en la Libela, en lo que entonces era parte del reino de Aksum.
¿Y tenemos ahí el arca?
Bueno, se supone que sí, pues no te la dejan ver, ¿no? Siempre con muchísimo respeto, pero con un cierto grado de
obstinación.
Pues sí. Pues yo le decía al guardián supuesto de la alianza que nos dejara verla, hombre, que habíamos ido que no queríamos abrirla porque claro, si los que hemos visto Indiana Jones, la película, sabemos que te mueres. Pero yo le decía, no, solo verla. No, es un tema, ellos la sacan en procesión en momentos muy señalados del año, pero tampoco la enseñan porque va cubierta. Esto es un poco como la Sábana Santa de Turín, ¿no? Que aunque la Sábana Santa de Turín en un momento dado del año sí que se expone, pero el Arca de la Alianza se saca en procesión, pero no la puedes ver porque va cubierta de, está en un cofre y va cubierta con unos mantos, obviamente, y tal. Pero sí, se supone que el Arca de la Alianza, que guarda los 10 mandamientos de Moisés, bueno, no de Moisés, los que le fueron entregados a él, está allí, está en Santa María de Sion, en la iglesia de Santa María de Sion, en Axum. Axum es un lugar también, la ciudad, muy interesante. Yo creo que el norte de Etiopía, desde
hay punto, que verlo.
Sí, sí, porque las montañas Simien, por ejemplo.
Pero hay que verlo, pero yo desde luego si voy, quiero ir contigo, Jorge.
Bueno,
de la mano de David otra vez. Porque si voy ahí de Panoli, tampoco me voy a enterar.
Bueno, Etiopía es un lugar. Bueno, muchas gracias. Nosotros, hombre, intentamos. A ver, lo que intento con mis grupos es que conozcan toda la realidad, que disfruten. Yo siempre les pido que se quiten el reloj y si pueden, aunque esto cuesta mucho más, que desconecten sus móviles.
Hombre, eso me parece fundamental.
Bueno, es muy difícil.
Me parece fundamental. Yo, gente, estás llegando a otro sitio, con otro ritmo, con tal. Sí, ¿qué leches bueno haces enganchado al móvil?
Sí, pero
no, relájate.
Hoy en día, hombre, la verdad que la gente lo lleva bien por el día, luego ya al llegar al hotel, la búsqueda de las rayitas empieza a ser pues casi desesperado. Y también es verdad que hay wifi en todas partes, con lo cual, o bueno, o en muchas partes, digo del mundo, en Etiopía ya es otro cantar, pero bueno, aún así, yo lo que intento transmitirle a mis viajeros es un poco el decir, mirad, nosotros venimos de nuestro pequeño universo que nos hemos creado, bueno, todo el mundo lo hace y además es normal, ¿no? Salgamos de él, ¿no? Rompamos ese cordón umbilical, seamos capaces de ir a ese encuentro con el otro del que hablaba Kapuscinski y dejémonos llevar, ¿no? Disfrutemos un té.
Claro.
Además, mira,
claro,
en Etiopía hay unos cafés maravillosos. La ceremonia del café etíope es realmente curiosa. Cuando queman el grano te lo traen en la cazuela con el humito para que tú ya vayas percibiendo el olor, después lo tuestan más, después lo... En fin, no sé, es todo un proceso que lleva otro ritmo de vida que el que llevamos aquí en lo que llamamos Occidente, ¿no? Y la gente sí lo consigue y la gente yo creo que lo ha disfrutado mucho. De hecho, bastantes quieren ya volver el año que viene a recorrer la parte del sur, que es la parte más tribal. Digamos que Etiopía tiene un norte lleno de más de historia y mucha naturaleza, obviamente. Las cataratas del Nilo, aunque han construido una presa eléctrica que las ha menguado notablemente, sí, pero es un lugar también de visita obligada y aparte muy especial, ¿no? Porque piensa que el Nilo luego va hasta Jartún, se junta con el Nilo Blanco que viene de Uganda y después ya van, bueno, convertidos en el famoso Nilo hasta Alejandría, donde desemboca, ¿no? Está todo muy interrelacionado porque también en el norte pues te encuentras con muchas etnias diferentes, como nombraba hace unos minutos a los Afar, que están un poquito más en la zona del este del desierto, pero luego pues tienes a la gente de Tigray, tienes a los que son mayoría, los amáricos, por ejemplo, la lengua girl esta, que es como nuestro latín, de la que no se sabe incluso si proviene, bueno, muchísimos idiomas de África, el amárico, por supuesto, que es la lengua más hablada. Es un país muy interesante, muy acogedor y además encima con la ventaja que ya tenemos hasta vuelos directos desde algunas ciudades españolas, que bueno, son 7-8 horas de avión y te plantas de repente en el corazón de África, ¿no? Y es un buen país para empezar la aventura africana, porque digamos que la gente muchas veces entiende África como safari, que obviamente es cierto y es verdad, y de hecho a finales de este año vamos a ir al Kilimanjaro, vamos a ir a Tanzania, maravillosa, pero también África es, bueno, en Etiopía no puedes ver con mucha facilidad leones, ni elefantes, ni cebras, nada de esto, ¿no? En el sur un poquito, ¿no? En la frontera con Kenia, pero realmente en el norte no tiene nada, ves muchos monos, pero no puedes asimilar Etiopía a esa imagen africana de sabana, de puestas de sol.
Es más, sería ver restos, ¿no?, arqueológicos,
sí,
es ver otra cosa. A ver, sois 12. ¿Cuántos días estáis por ahí, por la zona del norte?
2 semanas hemos estado.
2 semanas. ¿Dormís en tiendas de campaña, en sitios especiales, en fondas, en hostales, en hoteles? ¿Qué coméis?
Bueno, la verdad es que tiendas...
¿Vais a la aventura? Hombre,
sí, no.
Sí que coméis y cenáis, pero...
Los viajes,
¿os adaptáis a las circunstancias?
Sí. A mí me gusta mucho ir a la aventura, pero los viajes que hacemos con El País, con el diario El País, que son los de este proyecto en el que estamos metidos, lleva hotelería, ¿no? Digamos así, aunque también hay algunos que son hostales, porque hay lugares, si tú quieres ir a lugares remotos, no puedes esperarte encontrarte un hotel porque no lo hay. Entonces muchas veces dormimos en lugares pues que no son los más cómodos del mundo. En Etiopía hemos sufrido cortes de luz constantes, agua fría prácticamente en todas partes, porque agua caliente hemos tenido, pero con muy poca frecuencia.
Bueno, pero eso yo creo que también forma parte del encanto de un viaje así.
Por supuesto.
Que me parece muy bien, que yo soy muy señorito y tal, pero si quieres agua caliente, pues vete a otro lado.
No, efectivamente.
Que yo creo que eso también forma parte del encanto y de salir de tu zona de confort cuando vas a algún sitio así, y que haya un poco de emoción y que vivas la historia. Y que no pase nada por si durante 6 días no tenemos agua caliente, que estamos en Etiopía, que no estamos en Laponia.
Exacto, esto aparte hemos hecho 4 vuelos internos en aviones muy pequeñitos de hélice, bueno, aviones perfectamente seguros, unos Bombardier buenísimos.
Que los Bombardier son seguros.
Sí, pero que son aviones de, no sé, no conté los asientos, pero más de 30 plazas o no sé, aviones muy pequeñines que te permiten, también yo les decía, ¿no? Cada vuelo eran vuelos cortos, ¿no? El máximo yo creo que fue de 1 hora. Yo les decía, estamos también viendo el país, ¿no? Estáis viendo lo montañoso que es el norte, estáis viendo el tipo de aeropuertos desde y al que llegamos, o desde el que partimos al que llegamos. Todo forma parte de la experiencia. Hemos comido muy bien, sinceramente. La cerveza está muy muy rica en Etiopía, extremadamente rica.
Mira.
Sí, sí.
¿La sirven fría o caliente?
No, fría, por Dios. Lo de la cerveza caliente es una de mis peores pesadillas, ¿no? Porque me persigue por todo el planeta, aunque yo no tengo ningún problema en beber solamente té, porque me encanta, me ha aficionado tanto ir a países musulmanes, pues al final le he cogido gustillo al té. Pero allí donde hay cerveza, hay lugares que se hace muy difícil conseguirla fría.
¿Y la comida?
La comida muy bien. La comida, ellos, comen un... Hay un cereal que se llama tef, que es muy, 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 muy pequeñín. O sea, es decir, no es como un grano
como
de sal.
¿Como la sémola?
Más pequeño. Pero ellos hacen el ninjera, que es un pan. Bueno, llamémoslo pan. Tiene un aspecto un poquito extraño porque es grisáceo con poros. Es decir, no es lo más atractivo, no es...
Bueno, como los de este programa. Respecto, tanto este, pero luego somos cariñosos.
Pero realmente ellos comen con la mano y lo que hacen es que con esta base de ninjera les ponen la comida encima y ellos van cogiendo pues...
¿Qué comida es?
Bueno, tienes de todo. Tienes, por ejemplo, legumbres, verdura, cordero, pollo, ternera, pescado a las orillas del lago Tana. La dieta es muy variada y además a la gente yo creo que le ha sorprendido mucho lo bien que hemos comido, ¿no? Y allí, por ejemplo, te ponen la comida típica, pues son unos cuencos pues como los que nosotros solemos usar para aceitunas o para el guacamole, y esos pues unos son lentejas, los otros son remolacha, el otro es brócoli, pero machacado o hecho puré o casi puré, y esto es lo que vas mezclando pues con el pollo, con la ternera. La comida en Etiopía es bastante picante, pero ellos saben, porque ya empiezan a recibir bastante turismo, que no deben de avisar.
Pasarse.
Entonces tú puedes perfectamente medir la cantidad de pique que quieres, ¿no? Y evidentemente todo el mundo aprueba el ninjera y, bueno, pues a unos les ha gustado menos que a otros, pero es una experiencia hacerlo. Los panes están muy ricos. No hay, en ese sentido, es un país que sorprende, porque tiene una gastronomía, tiene una cierta influencia italiana también, obviamente, esto claro. Es innegable. De hecho, en Addis Ababa tomamos pizza etíope. Y la verdad es que estaba bien rica y la masa crujiente. O sea, muy sorprendente.
¿Verdad? Oye, y esto que cuenta, no sé si es exactamente en Etiopía, Somalia, Eritrea, pero la gente tiene una morfología como muy elegante, hombres y mujeres, de pómulos altos, frente ligeramente abombada, porte muy elegante y espigado, ¿es cierto?
Sí, totalmente.
Pero que dice que es muy llamativo y dice, sí. Que aquí todo mundo tiene... Por decirlo de una manera, un estilazo.
Es muy interesante ver las diferencias étnicas dentro de lo que es Etiopía, ¿no? Etiopía tiene una población de más de 100 millones y, como decía, es un país de una extensión...
¿Más de 100 millones?
Sí. Sí, es una barbaridad, sí. Bueno, a ver, si piensas sí, claro, en Francia y España juntas...
Sí. Saldría un poco más que eso.
La gente del norte, estuvimos en la zona de Tigray, pues prácticamente estuvimos a 2 pasos de Eritrea, en la zona de Adigrat, que es la ciudad última que hay antes de antes de llegar a Eritrea ya. Además allí nos decían que los eritreos están un poco como en plan, oye, que queremos ser vuestros amigos y volvernos a integrar, pero bueno, esto ya son temas de suyos, ¿no? Pero esta gente tiene incluso un, o sea, si te ponen gente del sur de Yemen y de por aquí vestidos igual, tendrías una cierta dificultad para distinguirlos, porque realmente tienen unos rasgos más casi arábigos que africanos, tal como los entendemos. Si te vas a orillas del río Omo en el sur, no tiene nada que ver las etnias o los rasgos étnicos de la gente del sur con los del norte, ¿no? Luego, sin embargo, te encuentras a los amáricos o a la gente de Tigray y puedes ir viendo las diferencias y es bastante curioso, ¿no? Y ellos también te cuentan, ¿no?, que al final las tribus o las etnias son lo que va marcando un poco las relaciones también, incluso las comerciales. O sea que al final, sí, es verdad, los europeos en el siglo XIX la liaron y han trazado unas líneas que no vienen a cuento, pero no es...
y compás, sí, y la línea,
pero ese no es el caso de Etiopía. O sea, Etiopía es un lugar en el que no metieron la escuadra del Cartabón y sin embargo dentro también sigues teniendo esa amalgama de pueblos y de...
Oye, Jorge, tú vas a estar en Valencia, ¿no?
Sí.
Vale, pues vamos a seguir abusando de ti un par de veces más a lo largo del programa, claro, porque que sí. Quiero que nos cuentes la expedición que tenéis hacia el Kilimanjaro.
Sí.
Y también que, porque Mon creo que se ha apuntado a la de Corea del Norte, sí. Pero creo que hemos apuntado para quedarse allí, porque como dice que es un paraíso y ve muy bien, Mon ya va a montar ahí una radio, ya me llamarás de colaborador, ¿no?
Sí, Ramón, sí, claro.
Ya era el peluquero de Kim Jong.
¿Esto qué pasa? Que cuando eres un poco progresista ya directamente te tienes que ir a vivir a Corea del Norte, ¿no?
Bueno, podemos tener una aproximación con Jorge Traver, que vale. Va a llevar ahí a gente. Vale,
entonces, me parece bien.
Te iremos avisando para la hora siguiente y hacia el final del programa, ¿de acuerdo, Jorge?
Será un placer.
Queremos viajar así, queremos viajar con Jorge Traver, o si no puede ser, sin Jorge Traver, pero siempre de la mano de Bizo Traver, Brandon Catey, toda la peña que venga de parte de la radio, y un 5% de descuento, tanto si vas a Addis Ababa, que yo me decía Addis Abeba.
Yo decía Addis Abeba también.
Sí, pero yo he dicho Jorge también toda la vida Addis Abeba. Ababa.
Se dice Ababa, ¿no, Jorge?
Sí, se dice Ababa, es Addis Ababa. Ya sé que... Bueno, pues, la gente allí dice Addis, no dice
tanto
nada
si
más,
vas,
¿no?,
a Huelva como Addis, aquí te lo preparan en vídeo, te lo que en la calle Correos número 4, tenemos por allá David Taronchel, volvemos enseguida.
99.9 Valencia Radio.
Nena, te cojo prestado el vestidito de flores.
Mamá.
Y la chupa de cuero.
Mamá.
Es que desde que me hice el lipoláser en Clínica de Besa me cabe toda tu ropa y me siento fenomenal. Ya no tengo michelines.
Mamá.
Sí, ya lo sé. Y después de hacerme los tratamientos con el láser resurfacing y el New Face, tus compañeros de la facultad creen que somos hermanas.
¡Mamá!
Ah, y ya tenemos fecha para el injerto capilar de tu padre en la Clínica de Besa. ¿Me dejas los vaqueros? Ahora en Clínica de Besa, lipoláser. Infórmate en Clínica de Besa, Guillem de Castro 96, 673 16 93 49.
Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar.
En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958. Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
Últimas noticias en Práctica Hogar. Estamos con la operación Renove. Te damos hasta 100 euros por tu viejo colchón. Y además seguimos con descuentos del 20, 30 y 50% en el resto de artículos de iluminación, muebles y decoración. Aprovechate de estas ofertas en este mes de mayo. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Estudiar inglés puede ser esto. Entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches 10?
Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Llega la gran noche de las divas a Casino Cirsa Valencia. Divas Golden Night, un super espectáculo sin precedentes y grandes voces dando vida a los mejores temas de Lady Gaga, Queen, Madonna, Prince, Beyoncé o Tina Turner. Cena y super espectáculo desde 35 euros. Reserva en casinocirsavalencia.com.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías Subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Massamagrey, delante de la estación del metro.
Horchata Chove. 100% auténtica chufa valenciana. No way.